Embajador, ¿qué tal? Buen día.
Pero un gusto, estimado Núñez, saludarte y a tu audiencia. Y más aún con las letras de esa música fantástica.
¿Usted dónde está ahora, embajador? Bueno,
estoy por Asunción.
Ah, por Asunción. Sí. Nosotros le pensé que estaba allá en Egipto y que le íbamos a hacer escuchar más música, porque uno cuando está fuera del país, ahí parece que extraña más, ¿verdad?
Doblemente. El paraguayo y paraguayista con mayor fortaleza estando en el exterior, y sí. No voy a ser yo la excepción.
Totalmente. Al contrario. Totalmente. Sí. Bueno, usted es embajador en Egipto hoy, ¿verdad?
Hoy, efectivamente, por lo menos hasta ahora.
Sí, sí. Pero fue nombrado sí. También para otro lugar.
Sí, en carácter de concurrente. Uh-huh. Es una figura utilizada para cubrir también territorialmente alguna competencia consular, comercial y política. Y en este caso, el señor presidente me designó como embajador concurrente ante el gobierno de Pakistán con capital en Islamabad para atender todas las cuestiones. Y eso significa seguir el mismo procedimiento, es decir que ni bien se comunique a Islamabad, me estarán fijando una fecha para que hagan la presentación, las cartas credenciales al señor presidente de Pakistán, y posteriormente ya con toda la competencia que ello signifique. Es decir, que Pakistán, sabrá, es un país fantástico en todo sentido, por lo que representa hoy su desarrollo, un país con casi 900.000 kilómetros cuadrados, más de 200 millones de habitantes, con dos ciudades tremendas como son la capital Islamabad y Karachi sobre el mar Pérsico. Tiene límites con la India, con quien tiene un histórico conflicto sobre los territorios de Cachemira. Tiene límite al norte con Afganistán, con Irán. Es decir, que es un país que fantástico en el sudeste asiático, y que hoy estaremos tratando de que esas relaciones sean mucho más fuertes. Unas relaciones diplomáticas que comenzaron allá por el año 1967. Uh-huh. Y que hoy tiene y va a tener mucha más fortaleza, porque el Paraguay tiene sus productos que hoy son emblemas y que se requieren en cualquier parte del mundo. Y Pakistán es un país con mucha fortaleza en el campo militar. Sabrás que tiene la sexta fuerzas armadas o ejército más grande e importante del mundo. Sí. Con 1.200.000 miembros entre reservas y activos. Tiene una tecnología de aviación muy importante, con influencia dinamarquesa, con presencia china y americana. Es decir, que es un país que un eje de poder muy importante en esa zona del mundo, y que hoy Paraguay quiere fortalecer con nuestra presencia en esa zona.
Sí, justamente me imagino que tiene una de las fuerzas armadas más grandes, porque es una zona que hasta acá lo que llega a Paraguay, siempre hay zona de conflicto por las fronteras del lugar, ¿verdad, embajador?
Sí, es una zona en este momento conflictiva, por utilizar un término, ya sea por cuestiones limítrofes con la India, ya sea por cuestiones étnicas, por cuestiones religiosas. Sabrá que Pakistán es el único país completamente musulmán. Sí. del sudeste asiático. Sabrás también que en el año 1971 se desprende del Pakistán original lo que hoy es Bangladesh. También sabrás que hasta hace no más de cuatro décadas el Reino Unido tenía una plena presencia en toda esa zona, particularmente en Pakistán. Uh-huh. Es decir, que es un país para mirarlo con atención, para entenderlo más, comprenderlo y hacer que, reitero, a pesar de la distancia, esté cercano a nuestras aspiraciones e intereses.
Claro. ¿Qué, por ejemplo, nosotros vamos a ofrecerle a Pakistán? ¿Cuál es la cartera?
Y es un país siempre con... O todos esos países son con terrenos áridos.
Sí.
Es decir, normalmente tienen problemas para el campos de ganadería o tierras para cultivo extensivo. Y es ahí donde Paraguay puede ofrecer con mucha suficiencia sus productos estrella, como suelo decir, ¿verdad? Porque es así. Hoy te preguntan o cuando te identifican que sos representante del Paraguay en esa zona y te dicen, ¿y cómo hacen para tener tan buena carne? ¿Y cómo podemos llegar al Paraguay? ¿Y cuál es el método para tener tanta estabilidad y esa relación dólar-guaraní? Es decir, que hay una serie de factores que hoy nos hacen diferente y que hasta nos hacen chusco, como yo suelo decir. Porque antes nos llamaban por nuestro nombre y apellido. En el caso mío, hace 20 y tanto en Colombia me decían el embajador Mora.
Sí.
Hoy nos dicen el señor embajador de Paraguay.
Ajá.
Es muy distinto el calificativo. Entonces, es para como sentirnos orgulloso y que normalmente yo lo siento estando por allá.
Claro, usted principalmente puede decirnos eso, ¿verdad? Porque en un lugar tan lejano, nosotros lo que podemos proveer, lo que estamos proveyendo a muchos países es la carne principalmente.
Carne, la soja y su derivado. Hoy Paraguay está exportando ya productos industrializados. El aceite es muy cotizado en Paraguay, pero cotizadísimo, diría yo. El sésamo, especialmente en Egipto, en donde hacen una crema que se llama tajani, que se utiliza para ponerlo con el pan, ese pan hueco, y ahí cargan después verduras, carnecitas. Es decir, el sésamo es muy muy cotizado, y además hacen otros productos dulces con el sésamo. La chía se habilitó ahora para la exportación también de productos avícolas. Es decir, que en el transcurso del año yo creo que se van a hacer las primeras negociaciones de aves hacia Egipto. Están preguntando sobre el banano. Egipto es un gran consumidor de banano, lleva una cantidad impresionante de Ecuador. En fin, Egipto es un país clave en el Medio Oriente, por lo del canal de Suez, porque dicen que es la esquina más linda del norte de África, porque tiene una historia como ningún otro país, porque ahí nace la cultura occidental, porque tiene a las pirámides, porque de ahí son Cleopatra y los Ramsés, Tutankamón. Es decir, es un país verdaderamente impresionante en cuanto a lo que es como tal, en su figura histórica y en su presencia de hoy y de futuro.
Exacto. Qué bueno. Ojalá alguna vez podamos tener más cercanía económica, que el crecimiento vaya de la mano justamente de la economía, que nos dé provecho a Paraguay más de lo que ya tenemos ahora, ¿verdad, embajador?
Pero y yo creo que el futuro está por ahí, o si no, fíjese la primera presencia de un gobernante paraguayo en tierras árabes.
Sí.
Lo del señor presidente Cartes en Emiratos Árabes probablemente no se valore hoy, pero mañana sí. El comentario es inmenso e intenso. Y nunca fuimos invitados para encuentros de tamaña naturaleza. Hoy es fácil saber, porque nosotros quizás querramos cerrar los ojos a nuestro crecimiento, pero los grandes entendidos, los interesados en todo lo que significa país, entran en las redes sociales, en las agencias federales, en los organismos de créditos, de inversiones, y ven que Paraguay está muy bien situado. Y entonces comienzan las preguntas y comienzan de verdad a interesarse por nuestro país y por nuestros productos. Y es que, mira, estamos viviendo un momento muy muy floreciente, quizás reviviendo aquella primera jornada posterior a nuestra independencia, en donde Paraguay sí estaba entre los países más importantes. Recordarás lo de Tomás Carlyle, que le hace figurar a José Gaspar Rodríguez de Francia como uno de los 500 hombres más influyentes del mundo occidental del siglo XIX, por aquello de que mantenía la economía, la independencia paraguaya con una economía interna fuerte, autónoma y única en ese entonces. Así que creo que de verdad tenemos muchas cosas que contar y de qué sentirnos orgullosos.
Embajador, cuando nosotros acá, como estamos todavía en un microclima entre la prensa, lo político, y cuando se habla todos los días de una cuestión de la posibilidad de una enmienda por una reelección, preguntas a nivel exterior ahí para usted como embajador, por ejemplo, sobre eso, ¿qué es lo que está pasando en Paraguay? ¿Quiere ser reelecto la gente? ¿Hay preguntas así?
Bueno, esa es una cuestión casi concurrente. En el Medio Oriente la mayoría de los gobiernos tienen más de un periodo. Hoy en Egipto se está debatiendo en la presencia del mariscal al-Sisi para un segundo periodo. Y lo están haciendo con mucha decencia, pero también con un debate intenso. Y él dijo hace poco algo que me quedó en la mente y que me pareció muy oportuno, y lo voy a decir: menos política, es decir, menos religión y más política, por ejemplo.
Sí.
Porque allá se debate mucho el Islam y la forma en que se lo interpreta, en forma conservadora, en forma radical, en forma intermedia. Entonces él dijo esto que sonó en todo el mundo: menos religión, más política. Quizás nosotros tendríamos que decir menos política y más religión.
Sí.
Y bueno, es decir, que no es tanto como se quiere. Los debates a buena hora. Hoy estamos viviendo un país democrático, un Estado de Derecho pleno, en donde solamente la violencia está prohibida. El debate a buena hora, por el sí o por el no. Para eso están los entendidos, los juristas. Tengo entendido que hay opiniones en uno y otro sentido. En una democracia representativa y hoy participativa como es la nuestra a partir de la Constitución del 92, pues siempre el pueblo tiene gran trascendencia en sus posiciones. Así que yo no creo que haya nada tan grave, ni mucho menos. Al contrario, esto es lo que quisimos. Siempre dijimos: estamos cansados, 35 años nos imponía, no teníamos voluntad, no sabíamos qué hacer, no podíamos opinar, no hay libertad de prensa, libertad de expresión. Bueno, ahora que tenemos, decimos: hay exceso. Entonces, alegremos, no. Esta es la primavera democrática más larga e importante del país. Nunca tuvimos 27 años de democracia en el Paraguay. Esto es inédito. Y lo repito, es inédito.
Está bien, solamente que ahora el debate está en que si se viola o no la Constitución. Eso, por eso preguntaba yo si es que la gente en el exterior está al tanto de esta situación.
Yo no creo que exista ninguna voluntad por afectar el orden constitucional paraguayo. Yo no creo que acá haya un acaparamiento de un poder sobre otro poder. Acá existe una independencia y una división de poderes que está consagrada por esa misma constitución que usted cita.
Sí.
Y en ese marco se está debatiendo todo, pero creo que todo muy respetuosamente. El Partido Colorado buscando la enmienda para una posible reelección. Que el hecho de conseguir la enmienda no significa que la reelección esté asegurada. O fíjese el caso de Evo Morales en Bolivia, donde el referéndum le sale en contra. Es decir, que yo creo que hay sí apresuramiento y a veces temor a partir de perder ciertas autoridades hacia el futuro. Pero dejemos que esto transcurra y que se fortalezca nuestra institución. Estamos, creo que, en un momento demasiado crucial y positivo de nuestra historia.
Embajador, le agradezco el tiempo. Alguna vez espero visitar esa zona, así que muy, muy amable por atendernos.
Pero con gusto, estimado Núñez. Muchas gracias y mi respeto a la audiencia.
Ok, hasta luego. Así hablábamos con el embajador Nelson Mora, que está...